Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión para toda España. ¿Cómo está el tiempo? Bueno, vamos por partes. Alerta amarilla en las Baleares, que ayer empezó a llover, pero hoy sí que realmente llegan las tormentas. Hay también alerta amarilla en la costa de Cataluña, en la costa de Valencia, en la costa de Murcia, y tal vez en algunas zonas de Almería, por oleaje fuerte o muy fuerte, por lluvias, tormentas y naturalmente de ahí empezarán a llegar las clásicas riadas del Mediterráneo. Va a llover, aunque de forma más débil, en todo el norte de la península y además en el sur de Andalucía, especialmente, bueno, lo de siempre. Pues si en Almería ya llegan las torrenteras, pues se plantará hasta Cádiz medio lloviendo. En el resto, cielos con nubes y claros, más claros que nubes, pero en fin, en general, como ven ustedes, al menos la mitad de España va a estar hoy sometida a la lluvia o algo parecido. Las temperaturas bajan en líneas generales. En Madrid tenemos 18 grados, aunque se cree que llegaremos a 30. La máxima de nuevo, Córdoba y Sevilla, con 35 grados y la mínima, Soria, con 7 grados. O sea, un tiempo pues ya casi otoñal, y estamos solo a 10 de septiembre. Vamos ahora con las noticias que nos trae siempre el Santander, con la ayuda de Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, y tenemos naturalmente que comenzar refiriéndonos al número, esto ya no son numeritos, estos son números de envergadura, el número separatista antiespañol que naturalmente ha montado Artur Mas, que vamos todos los ciudadanos, porque el déficit catalán lo pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. El monstruoso déficit catalán, que se gastan lo que no tienen en promocionar el separatismo, el odio a España, pues lo pagamos todos los españoles, porque somos idiotas, dirán ustedes. No, porque tenemos unos gobernantes profundamente idiotas, profundamente cobardes y además profundamente lelos. Porque esto sí que es pagar a los separatistas hoy es pan para hoy y hambre para mañana. Pero hace muchos años, esto viene ya de mucho tiempo atrás, todos los gobiernos de Madrid, como dicen los separatistas, lo único que han querido es comprar el apoyo del separatismo catalán a los presupuestos de ese año. Y el año que viene, pues ya veremos. ¿Y va a hacer algo distinto Mariano? Pues naturalmente que no. Y ante la cadena humana de cientos de miles de patriotas catalanes exhibiendo su odio a España y que va a tener su candado en el teórico, en el que en principio dice que no participa, es el que la organiza, Artur Mas, más falso que Judas Iscariote, pero el núcleo esencial en el Nou Camp, de nuevo, el BASA se va a convertir en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Propaganda Totalitaria del régimen nacionalista. ¿Qué va a decir el gobierno de España? Absolutamente nada. Lo malo no es lo que hagan ellos. Lo malo es que haciéndolo contra nosotros no hacemos nada. Porque don Mariano, el rey de la siesta, ha llegado a la conclusión de que lo mejor que se puede hacer cuando te atacan es darte la vuelta en la cama y así, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso sí, mientras tanto va aflojando la pasta, pues para que los otros, el año que viene, no sea una cadena, sea el váter completo. Esta es la situación. Ayer Artur Mas, en este calentamiento de la plebe separatista, pues se comparó con Martin Luther King, el líder asesinado de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Hace falta tener la cara dura o ser un necio redomado. Yo, como más que necio, lo que le veo es un cara dura, un jeta, típico político profesional que dice una cosa y la contraria, y otra distinta y otra diferente, y luego hace lo que le pasa por las narices y después lo que le conviene, y se pasa lo dicho por la entrepierna o por el puntapié, depende, porque también dan coces. Bueno, pues yo creo que es porque es un cara dura y además de una vanidad inconmensurable. Porque es sabido que el nacionalismo se basa en dos cosas: en el odio a alguien y en la hipertrofia del culto a sí mismos. O sea, los nazis, que se toma por el arquetipo máximo del nacionalismo, el nacionalsocialismo, porque era tan nacionalista como socialista, y ambos lo llevó a la máxima expresión, no solamente pensaban que los otros eran una raza inferior, algunas razas tan inferiores como la de los judíos, que había que exterminarlos. En total exterminaron 6 millones. No está mal, No, es que además lo hacían porque se creían una raza superior, la raza aria. De todo lo que le pasaba a Alemania, la culpa siempre la tenían los judíos. Y si no, pues los anglosajones, y si no, Francia, nunca los alemanes. Este es exactamente el modelo catalán. De todo lo malo que le pasa a Cataluña, la culpa la tiene España, y en especial Madrid. Catalanes que tengan la culpa de algo no se conocen. Hace muchísimo tiempo que no. Tal vez alguno en tiempos de Franco tuvo culpa, pero tampoco mucha, porque se veían obligados a colaborar y a hacerse millonarios. Ellos no querían, pero claro, como Franco favoreció de esa manera, suicida también. Otro que tampoco conocía a Cataluña, naturalmente. La industrialización de Cataluña, en vez de otras zonas de España, que también podría haberlo hecho, porque después de la guerra se hizo todo prácticamente de cero, pues es que no tuvieron más remedio que hacerse ricos, igual que el Barça, que es el club que más copas del generalísimo Franco ha ganado. Pero es que no tenía más remedio que ganarlas, recibirlas, pasearlas y disfrutarlas. No querían, Ellos las ganaban, y ganaban más dinero que nadie, pero era la fuerza, Porque ellos siempre han sido buenos y superiores. Bueno, ellos descubrieron Francia, que no existía antes de que la vieran ellos. Y descubrieron América, y descubrieron Oceanía, y sobre todo han descubierto el timo del toco mocho, que es como hacerle siempre, cobrarle mediante el timo de la avaricia al idiota de turno en Madrid. Que ahora el idiota de turno es Mariano Rajoy, antes el idiota de turno era Zapatero, antes el idiota era Aznar, antes el idiota era González y antes Calvo Sotelo o Adolfo Suárez. Esta es la cruda realidad. Se compara con Martin Luther King. Hombre, Martin Luther King lo que defendía era los derechos individuales de los negros y que fueran iguales que los blancos. Lo que defiende Artur Mas es exactamente lo contrario, que solamente los nacionalistas tengan derechos en Cataluña y que los que no son nacionalistas sean ciudadanos de segunda, exactamente como eran los negros en muchos estados de Norteamérica, por no decir en todos, hasta la gran lucha por los derechos civiles de los años 60. Compararse con Martin Luther King es que, esto es como si ahora Emilio Botín de pronto se compara con la Madre Teresa de Calcuta y dice, bueno, pues puede ser por su bondad, pero por su pobreza, bueno, pues exactamente así. Nada más contrario a los derechos civiles que el nacionalismo. Más un nacionalismo tan rabiosamente mentiroso, sectario y excluyente como el catalán. Pero en fin, mañana será el día de... Y pasado mañana vendrán los gimoteantes habituales diciendo que hay que tender puentes. No, ya tienen la cadena, no hace falta puente. Y que hay que llegar a un acuerdo. Y que el diálogo es la solución. Ellos primero pegan y luego dialogan. Es decir, la bolsa o la vida. Te quitan la bolsa y después, naturalmente, te quitan la vida. Pero nada, tranquilos, que aquí está Mariano, que con su manejo magistral de los tiempos va a conseguir, bueno, lo que no va a conseguir Mariano. Después de las Olimpiadas de Madrid van a venir las Olimpiadas de Albacete. Y si no, ya se encarga Cospedal. Vamos con estas noticias y otras no menos risibles. Por ejemplo, la guerra que había que hacer en Siria, que ahora ya no hay que hacerla. Madre mía. Zapatero vive. Vive. Desde Chicago. Se llama Obama.
¿A que estaría bien poder decidir el precio de la casa que te gusta? ¿O el de un local, una oficina, una nave? Pues con la campaña Dinos Cuánto de Altamira, eso está hecho. Porque ahora tú propones el precio. Entra en altamirasantander.com y haz tu propuesta. No esperes más. Dinos cuánto en altamirasantander.com hasta el 30 de octubre.
Mas ofrece hoy su tradicional mensaje institucional en la víspera de la Diada. Anoche el presidente catalán hizo un llamamiento en la inauguración del Centro Cultural del Born en Barcelona a participar en la llamada Vía Catalana. Pedía superar la marcha de Martin Luther King hace 50 años en Washington. Un país pequeño, decía, puede mostrarse al mundo con manifestaciones muy grandes. Respecto a la Diada de 1714, Artur Mas decía que nuestras armas ya no son las minas, ni los cuchillos, ni los fusiles. Son la movilización. Según Mas, el gobierno catalán seguirá y cumplirá su hoja de ruta.
Perseverar a que este esfuerzo, esta tenacidad, este camino y esta vía catalana, que estoy seguro que va a impresionar al mundo, igual que va a impresionar al mundo el espíritu de lucha y la estima al país que van a demostrar las personas que van a defender esta ciudad y un país entero. La cadena humana independentista movilizará 2.465 agentes de los Mossos de Escuadra y causará restricciones de tráfico en las carreteras que atraviese durante al menos 5 horas. El gobierno ha impedido que la cadena llegue al municipio castellonense de Vinaroz por seguridad. TV3 se volcará con la cobertura de la Diada con 3 helicópteros y 19 puntos de conexión en directo. Según publica La Razón, Mariano Rajoy, que se encuentra en plena negociación con Artur Mas, le contestará tras la Diada que no negociará ninguna consulta. Mientras tanto, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que ocultó su afiliación al PP antes de ocupar el cargo, se enfrenta desde hoy a 25 recusaciones por supuesta falta de imparcialidad de la Generalidad y el Parlamento catalán.
Bien, esto muestra que aquí la gente hace el tonto, por muy listo que sea. Yo no entiendo lo de este hombre. Seguramente es una persona muy estimable, este señor de los Cobos, y muy inteligente y tal. Ahora, en otras cosas, es un alcornoque, con todos los respetos para su señoría. Pero, hombre, que uno tenga simpatía por un partido o por otro es lo natural. Primero, un juez debe ocultarla. Y luego, en todo caso, si la tienes y la utilizas para ascender, que es la única manera de ascender en la judicatura española, estar con uno de los dos grandes partidos o con Convergencia, que al final decide, hombre, por lo menos disimula, no pagues la cuota, no seas imbécil, ahórrate la cuota y, no sé, y haz carrera con el PP. Pero es que esto solo le pasa a los del PP. Luego, cuando yo digo que es que la derecha no es que sea mala, es que es tonta, y dice, no, usted exagera, también hay malos. No, ya sé que hay malos. Ahora, el número de tontos sin necesidad, es... A mí lo de este hombre me tiene atónito. Y encima lo recusan los que exhiben su parcialidad, su politización más exacerbada, la patulea separatista catalana. Pero se presta, lo favorece, pues no tiene carne y paga las cuotas. Pero vamos a ver. Pero es que yo no sé dónde lo fabrican, de verdad. En fin, dirán ustedes, en Tontópolis. Pues en Tontópolis será, no sé dónde. Pero mira que es difícil, ¿eh? El caso es que a este ya lo tienen neutralizado. Ahora, a la hora de votar, andará. Claro, que dirán, que pesarán. Es que claro, como pagué la cuota, ¿por qué pagaste la cuota? En fin, vamos ahora con lo del caso Urdangarín. Dijimos hace unos días que esto, que es una de las claves de por qué la corona no hace absolutamente nada ante la separación de Cataluña y la continua afrenta a España, pero nada es nada de nada, y durante años lo que ha hecho es defender al separatismo catalán, y no gratis. Por eso la infanta trabaja donde trabaja, y por eso Urdangarín era del Barça, y por eso la corona siempre ha tenido en Alberto Aza, cuya mujer es una catalana, catalanista, etcétera, pues un alfil fundamental que fue esencial, por ejemplo, en la liquidación de la COPE como cadena de resistencia ideológica en Cataluña al separatismo. Se la cargaron el Vaticano y la Zarzuela. Pero, en fin, todo esto son hechos pasados. El hecho presente es que entre los la facción más buscavidas, por no decir francamente delincuente, de la familia real, pues la hija pequeña del rey y su marido Urdangarín están ahora en la búsqueda de llevarse todo el sumario de corrupción, lo que se ha llamado el caso Urdangarín, que es Urdangarín-Borbón, y debería ser Borbón-Urdangarín, porque el dinero robado a la administración pública se le da a la hija del rey por ser quien es, no a este tío que pegaba pelotazos de toda clase y condición al balonmano y al talonmano. Bueno, pues ya recordarán ustedes que hace unos días publicó el diario El Mundo, que creo que hace una semana, esto va muy rápido, que querían llevarse a Valencia el caso para empezar de cero con un juez nuevo, que no fuera como el juez Castro, porque el juez Castro estaba empezando a investigar el blanqueo de dinero, del dinero utilizado por la infanta Cristina y el del talonmán. Ahora viven en Suiza como rajás. Dinero nuestro, la seguridad de estos sinvergüenzas la pagamos todos los españoles, que para eso estamos, que somos súbditos de su graciosa y tambaleante majestad. Entonces todos tenemos que pagar. Y además hay que quitarle al juez el caso. Ya se dijo que van a imputar a Camps y a Rita Barberá por darle dinero a Urdangarín. A Urdangarín y a la infanta no les van a hacer nada. Van a meter en la cárcel a Camps por bobo, porque el dinero no se lo llevó él, se lo dio a la hija del rey. Y después de una entrevista en la Zarzuela. Bueno, pues hoy sigue la operación, a la que se suma, por cierto, de una manera, en mi opinión, desvergonzada, el diario ABC. Esto me recuerda la manipulación de los diarios de Enrique Ruano. Que el juez Castro está de copas con una de las abogadas que lleva el caso. Hombre, lo raro es que espiera tomando sobrasada con el fiscal que está a las órdenes del gobierno y de la Zarzuela, y defendiendo a los delincuentes, a los que se han llevado el dinero, que no son Matas, Gams ni Rita Barberá. Son los niños de la Zarzuela. Pero en esas estamos.
Iñaki Urdangarín presentaba ayer un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el que pedía que el caso pase al juzgado valenciano. El abogado del Duque de Palma, Mario Pascual Vives, justifica su solicitud haciendo referencia a los indicios de delito que apuntan a Camps y Barberá. Coincidiendo con la presentación de este escrito, el diario ABC duda hoy de la imparcialidad del juez Castro y publica en su portada unas fotografías en las que este aparece en una terraza de Palma de Mallorca en compañía de la letrada de manos limpias Virginia López Negrete. El juez Castro de copas en Mallorca, dice el titular de portada del diario, que añade textualmente, la letrada de manos limpias intimó durante más de una hora con el magistrado en un bar.
¿Intimó? ¿Qué pasa? ¿Que intimaron encima del mostrador o qué? ¿Pues solamente la cosa calumniosa como lo que dicen los del PSOE de la jueza Laya? ¿Que intimaba con Zoido? Porque lo había conocido cuando Zoido era el jefe de los jueces de Sevilla. Ya estamos en la misma técnica de tú mancha que algo queda. ¿Qué pasa? Que no solamente la infanta no va a ir al banquillo, sino que Urdangarín no puede ir a la cárcel. Tiene que ir a Suiza con el dinero robado. En fin, el zapatero mulato haciendo de las suyas. ¿Se acuerdan de la guerra en Siria, no? Que a última hora Mariano apoyó. Pues ha apoyado la nada.
Barack Obama se ha mostrado dispuesto a aceptar la propuesta pactada entre Rusia y Siria para que el régimen de Bashar al-Assad entregue su arsenal de armas químicas y evitar así el ataque de Estados Unidos. Esta decisión ha llevado a suspender la votación prevista para este lunes en el Senado estadounidense acerca de la intervención. Obama, que fue entrevistado ayer por 6 cadenas de televisión, ha afirmado que su gobierno agotará las vías diplomáticas siempre que le presenten datos concretos.
Si podemos agotar los
esfuerzos diplomáticos para que Siria entregue las armas químicas a la comunidad internacional, entonces estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a tener que ver datos concretos.
¡Qué cobarde! ¡Qué gilí! O atacas o no atacas. Y datos, ¿y cómo sabes que son completos y exhaustivos? ¿Quién lo va a saber? Nadie. ¡Qué cobarde! En fin, y nos mete a todos en el lío. Cameron derrotado en los comunes, Hollande haciendo el payaso en París y nosotros haciendo el tonto entre Buenos Aires y San Petersburgo, para que al final estos den marcha atrás. ¿Cómo está el mundo, Facundo? Vamos a ver con Cepsa cómo está el tráfico.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Vanessa Vallecillo, buenos días. ¿Cómo está esto?
Buenos días, Federico. En Madrid hasta ahora tranquilidad en todo el centro de la capital, exceptuando un tráfico algo más lento, pero dentro de la normalidad, en la zona de Avenida de América en ambos sentidos y en el Paseo de Santa María de la Cabeza. Tiempo para conocer el estado del resto de las carreteras españolas. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Primeras complicaciones de la mañana en el acceso a Madrid por la 2, carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, la 5 en Móstoles, en la M40 entre Vallecas y Coslada y en el acceso a la M607. Hay que circular con precaución debido a las últimas lluvias caídas. En Murcia tenemos cortada en Lorca la carretera autonómica 621. Precaución en vías próximas a Calasparra, Cieza, Mazarrón o Alhama de Murcia. Recordamos, tenemos un vehículo averiado en Guipúzcoa, en Deva, en la AP8, en el kilómetro 58. Se mantiene cortado el arcén sentido Irún. Tenemos dos averías más, una en Castellón, en el kilómetro 380 de la P7 en Alcalá de Chiver, está cortado el carril sentido Almenara, y otra en Ourense capital, el A52, en el kilómetro 225 está cortado el carril derecho sentido Vigo.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico, es radio.
Seguimos en la mañana, esto es radio y también Intereconomía Televisión. Vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a, en 10 minutos aproximadamente, resumirles la actualidad del día. Por desgracia, la actualidad del día de hoy pasa por la actualidad de mañana, que es, por desgracia también, la actualidad en Cataluña, por lo menos desde 1980. Desde que el infausto Puyol, el peor enemigo que ha tenido España, por lo menos desde el doctor Negrín, tomó el poder. Y no lo ha perdido. El puyolismo manda hace 33 años en Cataluña, con un leve paréntesis para que los charnegos, como quien dice el servicio del nacionalismo, pues hicieran como que mandaban. El tripartito dichoso, que eso sí alumbró un estatuto de Cataluña, que se carga la Constitución española, que deja abolida la soberanía nacional del pueblo español. Y esto encima la izquierda le gusta y lo apoya. O sea, la izquierda contra la soberanía popular. Cañamero, el asalta, el robaperas y asaltamercados, va a estar, según he leído, en la cadena humana que mañana con el Barça como eslabón central va a ilustrar al mundo sobre lo que sufre Cataluña, la pobre Cataluña, en manos de los pérfidos españoles. Qué ganas tengo yo que deje de padecer y de sufrir. Pero mientras tanto hay que aguantarlos y además, como a Mariano le conviene, hay que pagarlos. De manera que ahora resulta que Artur Mas se compara con Martin Luther King, víctima mártir de la lucha por los derechos civiles. El líder de la segregación política, el que niega la libertad política y la igualdad de los ciudadanos en Cataluña, el que impide que todo el que no sea separatista catalán pinte algo en Cataluña, el que niega a los ciudadanos españoles de Cataluña derechos básicos como el uso público de su lengua, el español, mayoritaria en Cataluña, aunque prohibida en la administración pública, no digamos en la escolarización, este, el nacionalista radical enemigo de las libertades, se iguala, se compara con el defensor de los derechos civiles, el que niega todos los derechos a quienes no piensan como él. Este es Kim Il-mas, un coreano venido a más, un coreano del norte, naturalmente. En fin, decía que no iba a participar en la cadena. Se ve que faltan eslabones y no llegaban al estadio del Barça. Entonces ayer salió a toda prisa dándole al parche, o sea, al bombo, para que la gente se anime a participar. Y, por supuesto, dentro de 3 días, en Madrid estarán viendo cómo se le da dinero a más sin que parezca demasiado evidente. Todo lo que no sea suspender esa autonomía por incumplir el déficit es demasiado evidente. Pero es igual, ni el jefe del Estado, ni el jefe del Gobierno, ni el jefe de la oposición, ni los altos tribunales, el Constitucional, ni el Supremo, ni nadie quiere hacer nada con respecto a la situación en Cataluña. Entonces, ¿qué quieren ustedes que pase? Pues lo que está pasando. Ya dijo el clásico que para que el mundo vaya mal y los malos ganen, basta con que algunos hombres buenos no hagan nada. Bueno, aquí no hacen nada. Mi duda es que haya buenos. Yo lo que veo es mucho sinvergüenza y mucho vago. Bueno, no veo casi nadie. Pero vamos con el negro que tenía el alma blanca, o más bien con el blanco que tiene el alma negra, Arturito Mas.
A un día de que se celebre la Diada, Artur Mas ha hecho un llamamiento en Barcelona a participar en la cadena humana independentista y ha pedido superar los 200.000 asistentes a la marcha que lideró Martin Luther King hace 50 años. Sus palabras llegan en plenas negociaciones con Mariano Rajoy después de reconocer que está dispuesto a retrasar su desafío hasta 2016. Ayer afirmaba que el gobierno catalán seguirá y cumplirá su hoja de ruta. Desde el PP catalán, Sánchez Camacho reprochaba más sus cambios de postura. Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, insistía en que la fecha seguirá siendo 2014 y que llevarán a cabo, dice, el referéndum.
Como prueba de la doblez, de la mendacidad, es decir, de la capacidad casi artística de mentir de esta gentuza, de los portavoces del separatismo catalán, baste recordar que en Cataluña se están haciendo listas de buenos catalanes, de los que apoyan el separatismo. Dice, los que quieren apuntarse a la cadena que den su nombre, así que claro, si no das tu nombre, ya estás automáticamente en la lista negra. ¿Se imaginan ustedes en Estados Unidos Martin Luther King haciendo la lista de los que le apoyan o le apoyaban? Bueno, era inimaginable hacer una lista, pero Martin Luther King, con el que se compara este sujeto, haciendo una lista de los americanos que están con él. Bueno, este es el nivel de mendacidad y de vileza a que hemos llegado. Y Mariano, pues nada, traga, vamos, el tragable del circo Price era un señor con amigdalitis al lado de Mariano Rajoy. Vamos ahora ante otra operación, luego en la tertulia lo debatiremos, pero está el director de EFE y está el adjunto al director del Mundo, Eduardo Inda. Recuerden que Inda publicó la semana pasada que la Fiscalía, o sea, el Gobierno, maniobraba para quitarle el caso Urdangarín al juez Castro, para llevárselo a Valencia. Hay 160.000 folios. Empezar de cero significaría 3 o 4 años más, y eso si el juez sale diligente. Si el juez sale Garzón o Gómez Bermúdez, pues vete tú a saber. O sea, nos da para llegar a otros Juegos Olímpicos dentro de 15 o 20 años. Pero hoy el ABC pues publica unas informaciones, digamos, para desestabilizar el caso, que tienen cierto interés, que que demuestran que los jueces en España, hasta los buenos, son medio tontos y que no aprenden. Es que no aprenden. Igual que los políticos no han aprendido a tener la boca callada cuando hay un micrófono cerca, incluso si el micrófono está cerrado, porque hay algo que se llaman micrófonos direccionales que te apunta y te capta la voz. No lo entienden. Ellos piensan que han apagado el micrófono y ya pueden decirle al lado, pero tú has visto, es imbécil. Y lo están grabando, claro. Y luego sale. Pues no sabes cómo es esta, uf, si yo te contara. Uf. Y naturalmente lo graban, follón, divorcio, etcétera. Bueno, pues los jueces, tenemos un juez constitucional que pagaba las cuotas del carnet del PP, pero ¿cómo se puede ser tan tonto? Bueno, pues ahora el juez Castro está aguantando las de Caín y sobre todo las de Abel, porque le dan con la quijada. Hoy recibí un quijadazo del ABC notable.
El diario ABC publica imágenes del juez José Castro tomando algo con una de las abogadas de manos limpias que ejerce de acusación en el caso NOS. En las instantáneas aparecen en una terraza en el barrio del Molinar de Palma de Mallorca. El diario titula: la letrada de manos limpias intimó durante más de una hora con el magistrado en un bar. La defensa de Urdangarín ha pedido el traslado del caso NOS al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al igual que la Fiscalía, al entender que es el órgano competente para juzgarlo.
Bueno, esto es mentira. Tan competente es el de Mallorca, que lo está, que está en estudiando el caso, como el de Valencia se desgaja, el caso de Camps y Rita, que ni siquiera están formalmente imputados o ha empezado su procesamiento. Imputados aquí está todo el mundo y no lo está nadie, nunca se sabe. La que no está es la infanta Cristina, que es la primera que debería estar. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos a hacer bulla, vamos a hacer ruido y a humo y follón. Pero por más que el gobierno monte numeritos en favor de la corrupción coronada, pues hay cosas de su propia corrupción que no puede tapar.
El juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional interroga hoy como testigos a las que fueran secretarias de Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta para preguntarles por las reuniones que pudieron mantener dirigentes del PP con empresarios investigados por las donaciones. Estrella Domínguez y Rosa María López comparecerán a las 12:30 del mediodía. El juez también ha citado a los miembros del Departamento de Auditoría Interna del partido y a los peritos que elaboraron el informe sobre el USB que Bárcenas dio al juez.
Bueno, vamos a irnos ahora a la prensa económica, pero antes, para que no digan que solo damos noticias malas, vamos a dar también noticias buenas de uno de los dos superbancos españoles, el Santander y el BBVA, pues en este caso el BBVA.
En lo que va de año, el BBVA ha conseguido 52 premios, la mayoría de ellos internacionales, que destacan su excelencia financiera. El banco que preside Francisco González ganó entre enero y junio 2.882 millones de euros. La diversificación y la presencia en mercados emergentes como América Latina, Turquía y Asia ha sido clave para que el Banco Azul salga reforzado de esta crisis. Recientemente, la revista Global Finance concedió al banco el premio como mejor banco de España. La multinacional holandesa Randstad considera a la empresa como una de las tres compañías más atractivas para trabajar en España.
Es decir, que lo mismo que el príncipe sabe hacer discursos en inglés, en francés y sobre todo en español, lo mismo que Pau Gasol tiene gracia hasta contando chistes, que desde que murió Marie Sampere, murió Eugenio, no había ningún catalán gracioso. Pero ninguno, bueno, pues Pau Gasol es gracioso. Y no digamos Rafa Nadal, que esta madrugada machacado al desagradable serbio Djokovic. Es agradable más que nada porque algunas veces le gana a nuestro Nadal. Es decir, igual que hay españoles que valen la pena y que tienen la capacidad de hacerlo bien, pues también hay bancos y también hay gente que lo hace muy bien. Y hay empresas españolas que funcionan muy bien. Otra cosa es que les dejen funcionar. Con el plan de pensiones que prepara el Partido Socialista, si llega al poder, no sé, aquí nos tenemos que hacer todos multinacionales, exiliarnos, vamos. Vamos a la prensa económica, como siempre, con La Caixa.